Bienvenido a Estudio Show Podcast, episodio número 297. Andrés Eloy, ¿cómo te va?
Feliz porque Julito dio su primer cuadrangular. Algo pasa con Fíjate una cosa, los jugadores que Melvin Network dijo así como que este va a ser el MVP este año, no están bateando.
Como Julio Rodríguez. Bueno, pues ya,
Acuña
Acuña no es que no esté bateando, Acuña
no
está
está
bateando.
bateando, no tiene fuerza en el bate, por ejemplo, no está bateando cuadrangular. Porque él dijeron, bueno, va a lograr el 50-50. Y a Julio creo que le dijeron que iba a ser el mínimo 30-30. Y MVP y toda la cosa. Y fue ahorita,
Bueno,
fue ayer que.
no sé si lo sabes, pero la temporada se acaba como en septiembre, pues
Claro,
entonces.
pero. No, no, estoy claro, pero tarde, ¿no? Para el primer cuadrangular.
Sí, bueno, no sé, creo que se han visto algunos casos entre, bueno, Aaron Judge, ya vamos a hablar de él, y también está así, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que lo mejor es esperar, porque con ese tipo de jugadores siempre nos terminan callando la boca, honestamente. Miren, arroba camisetas Venezuela Shop en Instagram. Si te quieres comprar la camisa de tu equipo favorito de la MLB, lo puedes hacer ahí. Calidad MLB, como la de los Marineros de Seattle de Andrés Eloy, que es de Jared Kellen, y que esa no es de Kellen, ¿no?
No, esta no es la de Kelly, esta es blanca, esta es la camisilla.
Esta es la camisilla. Está bien, está bueno. Miren, bueno, siguen evidentemente las grandes ligas. Suscríbanse, por favor, si estás escuchando este podcast, y por favor, dale like al video. Hay una cuestión. Ayer Shohei Ohtani dio cuadrangular, la sacó a 10.500 millas por hora. Vi un comentario de alguien diciendo como que felicidades a Shohei Ohtani, ese jugador que solamente da cuadrangulares sin ningún tipo de importancia en el octavo inning de los juegos. No, 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 ojo. Mira que, ojo, este juego estaba por, creo que estaba por dos carreras cuando Shohei Ohtani dio el cuadrangular. O
Claro.
sea, es un juego que está cerrado todavía, un juego que todavía pueden voltearse.
Sí, en teoría el relevista es el bueno del equipo,
Por
asegurando
eso,
que le saque.
pero ahí yo dije, existe eso, porque en el fútbol, por ejemplo,
Ajá.
existe que tú metas el quinto gol de un juego que termina 5-0 y tú dices, metí un gol, y dije que, bueno, es como que tú me digas, no, pegué un hit, juego estaba 10-0, y dije que, ya, o sea,
Sí, claro,
ya,
ya sé
es
por
como
dónde
ya el
vas.
juego
Sí,
10-0,
sí.
tú vas a dar el hit número 15 después de que el cantor se dieron hit y se fabricaron 10 carreras, al fastidio. Que ojo, nadie te quita tu hit, pero no es como que para que tú estés ahí de un hit, o sea, no sé, es como. Y era esta persona y dice, ojo, para mí dar un jonrón en Grandes Ligas es complicado. Pero ¿qué pasa si tú das 30, 35 jonrones y todos son, que estadísticamente no es tan posible hacer eso, pero bueno, ponte que se da la estadística. Y los 35 jonrones que tú das son en el octavo inning de un juego 8-1 y te estás enfrentando al sexto relevista de ellos.
O un
Te
jugador de
quita algún.
posición.
No, no, un jugador de posición ya es evidentemente mucho, mucho más obvio, ¿no? Si tú das
Claro.
35 cuadrangulares contra jugadores de posición, es que, mire, mi compadre, o sea, estás haciendo MVP. Pero, ¿qué tanto puede entrar, qué tanto puede influir ese tema de, mira, yo estoy enfrentando al sexto lanzador, al sexto relevista de ese cuerpo de relevistas? Le di un cuadrangular, pero se le di el octavo y el juego estaba 9-1. Mi
Sí.
pregunta, honestamente, cuando yo vi eso, ese comentario, que me hizo reflexionar un poco, bien tarde en la noche, de hecho, casi no pude dormir pensando en Shohei Ohtani,
Okay.
yo dije, ¿esto afectará para el WAR, por ejemplo? Digo yo.
Creería que no, porque,
¿Cómo
bueno,
no?
no,
¿Cómo
exacto,
no?
bueno, sí, es verdad.
Si
Es
yo
verdad.
doy 35 cuadrangulares y en los 35 cuadrangulares el 80% fue para poner a mi equipo arriba en el marcador y terminamos ganando ese juego,
Claro, tu valor es altísimo, exacto.
y tú diste ese 70% de la manera que yo lo estoy describiendo, tipo esos batazos a un juego 8-1, yo creo que yo tengo más valor que tú.
Sí, ciertamente, ciertamente. Bueno, ahí sí influye bastante el WAR. Quizás por eso, pero es que no tiene sentido el tema de Marcelo Osuna, que tiene un poco de jonrones y carreras impulsadas y tiene uno de WAR, y Ohtani tiene 1.6, una cosa así.
Eso hay que verlo. Ese es el tema. Yo creo que podríamos llamar a Fernando un día de estos para que nos explique ahorita mismo por qué, cuál es la diferencia entre entre que Otani esté por encima de Werke que Marcelo Ozuna, honestamente. Ojo, tiene sentido, porque en verdad Shohei Ohtani es líder en grandes ligas en varios departamentos, o al menos hasta ayer era líder en grandes ligas
Sí.
en varios departamentos. Extra base, está ahí en el tema de los cuadrangulares, primero
La
en
verdad es que también,
average.
creo que también.
Entonces, o sea, tiene algún tipo de sentido. Ahora, pregunta: ¿Juan Soto va a conseguir un mejor contrato que Shohei Ohtani? Esa pregunta ya es comprometedora. Ken Rosenthal, especialista en béisbol y escritor de Athletic, dijo en el podcast Fall Territory que está casi seguro que Juan Soto va a romper el récord de Shohei Ohtani al contrato mejor pagado de la MLB. Pero dijo un detalle: no va a tener más de 700 millones de dólares, sino más valor actual del contrato, que son 460 millones, según la MLB, luego calcular todo el dinero diferido. Le preguntaron qué equipo puede pagarle eso a Soto. Los Yankees o los Mets fueron sus primeras opciones. ¿Sabes qué? Yo leí un comentario hace 3 semanas, un mes más o menos. No recuerdo de quién fue. Si fue de un periodista, disculpen, porque de verdad no recuerdo. Pero esta persona decía algo como que el contrato de Juan Soto, de los 500 millones, 550, 600 millones, no sé, va a ser más significativo que el contrato de 700 millones de Shohei Ohtani. Y yo en ese momento lo pensé, yo dije, mira, tiene un punto. ¿Por qué? El contrato de Shohei Ohtani es de 700 millones de dólares porque Ohtani puede batear y puede lanzar a un nivel élite. El casi, bueno, ahora mismo puede ser el mejor bateador de las grandes ligas. Y si pichara nada más, él pudiera ser uno de los mejores lanzadores de grandes ligas. Eso no lo puede hacer más nadie. Él es único
100%, sí.
haciendo eso. Él es el único que puede darle 700 millones de dólares porque aparte te trae una publicidad desde Japón. Vean el estadio de los Dodgers en una transmisión. Todo está lleno de publicidades japonesas. Eso lo puede generar Shohei Ohtani nada más. En cambio, Juan Soto, de los mortales, de los jugadores mortales que tienen que pararse, ir a batear y luego ir a fildear y todo eso, él puede ser el mejor pagado de la historia. Ahí
Sí.
sí tiene un punto el sentido de decir, el contrato de Juan Soto va a ser más significativo que el contrato de Shohei Ohtani, porque 700 millones de dólares no se lo vamos a ver absolutamente más nadie, a menos de que salga otro Shohei Ohtani. Pero a un mortal, llámese Juan Soto, llámese Tatis Jr., llámese Mike Trout, llámese
Acuña.
Cabrera, Rodríguez, Pujols, no se lo vamos a ver nunca un contrato de 700 millones de dólares. A un
Claro.
mortal, ¿no?
La cosa es que, bueno, fíjate lo que dice, ¿no? Que es el contrato actual. O sea, en teoría el contrato actual de Shohei Ohtani vale 460 millones.
¿Por
A
qué?
Soto, porque, o sea, la MLB hizo un cálculo de como que, bueno, como estás difiriendo el dinero y toda la cosa, el valor aproximado son 460 millones. Lo que
No, pero
serían
eso es
40.
trampa.
Bueno, o
Trampa.
sea, sí, estoy claro, ¿no? Pero
O sea,
al
él
fin.
dice, a ver, pregunta, para yo entender esto, porque cuando lo leí, honestamente no lo entendí. Si yo estoy diciendo que el valor actual del contrato de Shohei Ohtani son 460 millones de dólares, porque el resto es diferido, lo que entiendo yo es que los 460 millones de dólares a él se los van a dar cuando él sea jugador activo todavía.
Creo que sí. Es que también me causa confusión eso. Entonces estuve leyendo y es por un tema de la MLB hizo un cálculo. Es como que, bueno, como tú estás difiriendo tanto dinero y el porcentaje del descuento de la del no sé qué tal, o sea, era bastante tarde cuando lo leí y no lo entendí muy, muy bien. La MLB dijo: el contrato de Tani hoy vale 460 millones, no los 700. O sea, los 700 es al final ya a la larga con todo el dinero que se le van a pagar. Pero si lo quisieras calcular al día de hoy, son 460 millones o 46 millones al año. Entonces, lo que dice Rosenthal es como: Juan Soto va a ganar más dinero que eso, obviamente, pero no va a ganar un contrato final más de 700 millones.
Me parece buscarle cinco patas al gato porque a final de cuentas Ohtani está ganando 70 millones de dólares por año, como tú lo
Incluso
quieras
más.
ver,
Sí, incluso
diferidos,
más.
bla,
Sí.
bla, 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 como tú quieras. Pero sí, ponte que Juan Soto va a ganar más de 50 millones de dólares. Quizás, puede ser. Aunque hay gente criticando a Juan Soto. El tema de la defensa. Ayer Juan Soto no hizo una jugada que debió haber hecho. O quizás no la debió haber hecho, pero se vio mal, pues. O sea, vamos a decir que no le llegó a la pelota.
Okay.
Y alguien dijo, en redes sociales vi un comentario que decía como que Juan Soto a los 28 años va a terminar jugando DH, bateador designado. Y otro decía como que Juan, como que bateando es Juan Soto y fildeando es Juan Sou, ¿sabes? Como más o menos, porque es como,
Okay.
no sé, yo no sé por qué yo lo veo terminando su carrera, no sé, jugando primera base.
Bryce
Es un
Harper,
tipo,
okay.
claro, es un tipo que batea, que tiene, o sea, su tema es batear.
Sí.
De hecho, y yo lo pensé, yo entiendo que por un tema de contrato de 50 millones de dólares, tú no le vas a dar 50 millones de dólares a un DH, un bateador designado. Pero yo digo, si lo mejor que hace Juan Soto y lo que lo diferencia de los demás es que él batea, déjalo bateando. Digo yo. Porque no todo el mundo tiene ese tipo de características. Juan Soto no es un tipo que roba bases, tampoco. O sea, Juan Soto no es un tipo que sea el mejor corredor de bases. De hecho, se puede decir que Juan Soto es lento, honestamente.
51 pasos robados tiene. Y la mayoría las hizo en Washington.
Por eso es que te digo. O sea, no es un tipo que roba tantas bases. No es un tipo tan rápido, honestamente. Deja ese tipo de DH. Si tú me dices a mí, vamos a dejar a Acuña siendo DH, yo te digo no.
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 No, no, no. Eso
Acuña
sí no tiene
es un
sentido.
poco más atlético
Claro.
que Juan Soto. ¿Vamos a dejar a
No.
Tatis Jr. de DH? No. No. No, estás loco. Si Tatis Jr. es el mejor refil de las grandes ligas.
Irónico, ¿no?
Defensivamente hablando.
Sí,
¿Cómo?
claro. Irónico, ¿no? Porque él comenzó como shortstop. Y la primera vez que hicieron ese cambio, Eric, y que, ah, mira un fly. Se le iba.
Sí, pero bueno. Miren, hablando de Aaron Judge y Juan Soto, Michael Kay, famoso comentarista de los Yankees de Nueva York, fácilmente él tiene el mejor llamado, grito de celebrar un cuadrangular, ¿no? El silla, ese es el más icónico de las grandes ligas, hay que decirlo. Él dijo el día lunes, él es el Ernesto Jerez para los americanos, por así
Tal
decirlo.
literal, tal cual.
Sí, es así. Él dijo el día lunes que los fanáticos están abuchando a Judge por su mal desempeño. Podría ser un factor negativo en la decisión de Juan Soto en quedarse en los Yankees. Y él dice, estás tratando de seducir a Juan Soto para que se quede. Y luego Juan Soto ve a su propia base de fanáticos volviéndose contra el capitán de los Yankees que rompió el récord de jonrones de la Liga Americana hace 2 años. ¿Acaso Aaron Judge no lo está intentando? Si no lo está intentando, deberías abucharlo fuera del parque. Y él pregunta, ¿qué están haciendo? Ya no hay nadie que sea inmune a los abucheos. No, estoy tan con ese comentario, honestamente.
Yo tampoco, no, o sea, lo voy a hacer. Yo creo que tú estás ahí conmigo, ¿no? O sea, si tú eres jugador profesional, tú estás claro que eso te va a pasar eventualmente. Y que te
Te
abuchee
va
una
mal,
fanática,
sí.
es claro. Y genuinamente no creo que eso sea un factor,
Una
o sea,
pregunta,
tipo.
a Miguel Cabrera lo abucharon en Detroit.
Me imagino que
¿Seguro?
sí. O sea, supongo que sí.
Yo no sé. Yo, ojo, yo me atrevería a apostar que no y todo. Yo creo que no.
Claro, pero si estás claro que vas a jugar en la.
Bueno, estás jugando en los Yankees de Nueva York, ¿no?
Si vas a jugar en los
Evidentemente estás
Yankees, estás claro
jugando.
que vas a jugar con la fanaticada más ruda del béisbol. Conseguí un artículo que dice: después de que los Tigres de Detroit, los fanáticos de los Tigres, abucharan a Miguel Cabrera, dio un cuadrangular para dejar en el terreno. Entonces,
Bueno.
sí.
Bueno, sí,
N
entonces
ningún
sí.
fanático, ningún fanático se salva de eso.
No, ningún pelotero, no. Un
Pero ningún
fanático,
pelotero,
te
¿verdad?
imaginas que tú vayas caminando por ahí y estén abuchando. Y que, pero ¿por qué me abuchas a mí? Bueno, porque eres mal fanático. O sea,
Sí.
no sé. A ver, yo creo que, bueno, mira, hay un punto con esto que dice Michael Kay, y aquí reflexionando, puedo, no sé si cambiar de opinión, pero puedo dar un punto diferente. Carlos Beltrán, leyenda del béisbol, no sé si decir que es leyenda de los Mets o es leyenda de Kansas City o es leyenda de los Yankees o leyenda de San Luis, porque jugó en varios equipos. Yo lo ubico más como un Met que como un Astro de Houston, aunque con los Astros quedó campeón en su último año de su carrera. Él decía, él contaba en abriendo el podcast que cuando él estaba en los Mets y lo empezaron a abuchear. Él creo que una vez dio un cuadrangular, qué sé yo, se fue de 3-3, la reventó ese día. Y típico que salen los fanáticos y empiezan, Carlos Beltrán, baba, ¿sabes? Como que para que saliera. Y él le dijo a Julio Franco en su momento que no, yo no voy a salir, ¿no?
Claro.
O sea, yo no voy a salir porque si esa gente me estaba abuchando.
Exacto.
No, pero es que tú tienes que salir. Y él decía, no, 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 pero es que yo soy leal. O sea, si yo estoy contigo en las malas, yo estoy contigo en las malas. Si yo estoy contigo en las buenas, estoy contigo en las buenas.
Exactamente.
Por ahí puede haber un punto. De hecho, él, una de las cosas que dijo, esa entrevista es muy buena. Tipo que sabe, bueno, evidentemente sabe demasiada pelota. Pero él decía, una de las razones por las cuales yo me fui de los Mets de Nueva York es justamente eso. Porque no aguantaba ya esa toxicidad, eso de que de repente todo era un chisme, qué sé yo. Y bueno,
Claro.
mira, es del otro lado de Nueva York, pero es que Nueva York es así.
Bueno, irónicamente después pasó a Nueva York, ¿no?
Irónicamente, pero no fue inmediato. Creo que el primero pasó
Sí,
a San
a San Luis,
Francisco.
a San Luis.
A San Luis,
Ahora,
ah, bueno.
bueno, el mismo Joey Gallo dice que su pasantía en los Yankees fue una pesadilla.
Sí. Sí,
Entonces,
sí, sí.
bueno, ahora, o sea, si lo pones a ver, ojo, al final los peloteros son personas, no son humanos. Y no, no creo que sea bonito que todos los días, bueno, si tienes una mala racha, aparte de estar teniendo una mala racha, te estén cayendo encima todos los fanáticos del Yankee Stadium.
Sí,
Pero no sé.
ojo, aunque también como un factor, o sea, negativo, sí. Si tú le estás cayendo a alguien, tú no vas a mostrar tu lado malo si lo tienes de primera, ¿no? Tú intentas
Claro.
ocultar esas cosas.
Exacto.
Pero igual, aunque sea así, Juan Soto no lleva 2 días viendo béisbol. Juan Soto sabe que bucharon a Joey Gallo y a Derek Jeter y
Sí,
seguramente a
claro.
Matt Ingles y seguramente a Joey Torre y seguramente a Nick Swisher y a todo ese poco de gente, a Alex Rodríguez y todo eso. Juan Soto sabe dónde está metido.
Claro.
Pero igual no entiendo las pitas a Aaron Judge, así que, o sea, no las entiendo, y ya esto lo hablamos, pero lo voy a decir rápido, no entiendo porque tú sabes lo que él puede llegar a hacer. O sea,
Claramente.
no es que el tipo se le olvidó jugar béisbol. Mire, Ronald Acuña se convierte en el jugador con más bases robadas de los Bravos desde que se mudaron a Atlanta en 1966. Acuña pasó a Rafael Furcal, quien tenía 189 bases robadas. Esto lo logró en 817 juegos, mientras que Acuña lo logró en 694. ¡Wow! Una diferencia abismal. Otro récord de Atlanta por el cual Acuña pudiese ir, el de cuadrangulares de Chipper Jones, 468 en total, a pesar de que él se refiere a sí mismo como un jugador no jonronero. Vamos a poder verlo o estar cerca de superar esa marca. Acuña tiene 26 años, tiene 162 cuadrangulares en 694 juegos. Y en comparación, Chipper Jones tenía 122 cuadrangulares a la misma edad que tenía el muchacho Ronald Acuña Jr. Tú sabes que yo pensando eso de que si es honronero o no, yo pensaba, Cabrera era honronero.
Cabrera, desde el inicio.
No, desde el inicio no. No, perdón. No, lo veas, no veas los números porque tú vas a ver los números y tú vas a ver
Okay.
ahí, o
Ya,
sea, vas a ver
sí.
que en 10, de 21 temporadas, 10 temporadas, batió más de 30 cuadrangulares. Pero te pregunto, ¿Miguel Cabrera era un jonronero, sí o no?
O sea, me acuerdo que cuando él comenzó, él era flaquito, él era parecido a la contextura de Ronald. Te voy a decir que sí, pero no tanto. O sea, 20, 25.
511 cuadrangulares en Grandes Ligas te hace un jonronero.
Sí.
Yo que sí.
Sí, claramente no. Estás en el top de los más honroneros.
Yo no, más de 500 cuadrangulares te hace jonronero. Digo yo. Entonces, si Ronald Acuña Jr. llega a 500 cuadrangulares, o sea, no es jonronero, pero puede dar jonrones. No sé. No sé cómo describirlo.
Bueno, es que, ojo, eso se lo dijo creo que fue Daniel del Extrabase en una entrevista, que es como cuando el tema de que no había podido dar el primero, que por cierto,
Claro.
sigue en un cuadrangular nada más. Pero es como que, mira, yo no me preocupo porque yo no me veo a mí mismo como un jonronero. O sea, yo no soy, por ejemplo, un Aaron Judge, suponte,
Okay.
que tú esperas que él te dé los cuadrangulares. Pero mire, yo sí creería que va a poder. O sea, fíjate, tiene 162 al mismo tiempo que Chipper Jones tenía 122. Entonces, si se mantiene sano y da sus, da al menos 20, 20, 30 por ahí, yo creería que sí, sí lo pasa. A menos de que se cambie equipo.
Bien, los Medias Blancas de Chicago teniendo una temporada fatal, comenzando con récord de 3 y 20, terrible, han sido blanqueados 8 veces, eso equivale a un 34.78% de los juegos, lo que en teoría proyectaría unos 56 juegos ganados, perdón, 56 juegos en blanco en toda la temporada. Chicago son el equipo con menos averaje colectivo, 191, solo han logrado anotar 45 carreras, su OPS es el peor de la liga con 551, o sea que no batean extra bases. En picheo son el tercer peor equipo con 5.11 de efectividad, o sea, tampoco lanzan bien, detrás de los Astros y Colorado, que eso me sorprende bastante. ¿Qué pasó con este equipo? López y Yolito fueron cambiados la temporada pasada, José Abreu lo dejaron ir en agencia libre, y yo recuerdo que cuando llegó José Abreu a Houston, todos dijimos como que nada, ya la van a llevar recontra robada.
Sí, y cero.
Y ahora mismo. Puede sonar duro decirlo, pero José Abreu ahora mismo puede ser fácilmente uno de los peloteros menos productivos de todas las grandes ligas.
Sí.
No sé si incluso Javier Báez, que para muchos es considerado uno de los peloteros menos productivos de las grandes ligas, es más productivo que José Abreu. Yo estaba viendo el Savant, el percentil de José Abreu y todo está en uno. O sea, básicamente está entre los jugadores con menos rendimiento de todas las grandes ligas.
Bueno. Si lo sacamos por numeritos, los clásicos, Abreu está bateando 65 con OVP de 132 y OPS de 0.81. Y Javier Báez tiene 192, 218 y 274. O sea.
¿Cómo se llama cuando tú te olvidas de practicar un deporte? Gloop,
Gips.
yup, gips,
Gips. Los
gips.
gips.
No, Gloop, dije Gloop, patrocinado,
Glup,
sí.
glup,
Gloop
otra
es
cosa.
patrocinado por Gloop, claro que sí. Mira, también está Moncada, Luis Jiménez, Luis Robert sigue en el equipo, pero se ha lesionado bastante, sobre todo Luis Jiménez. Moncada se lesionó corriendo en estos días, si me lo saben. Dylan Cease lo cambiaron a los Padres. El equipo maneja un payroll esta temporada de 132 millones, lo que lo hace estar por encima de equipos como Cleveland o Cerveceros. Los Orioles. Los Orioles es medio trampa porque los Orioles lo que hicieron. O sea, los Orioles tienen en su grande liga, perdón, en grandes ligas, tienen a todas sus ligas menores. O sea, no tiene ningún
Sí,
tipo
sí,
de
sí.
sentido. Está viendo el lineup y creo que nada más. Creo que. No sé si es Anthony Santander. No, Anthony Santander no es. Okay, un solo pelotero que llegó fuera
Claro.
de las granjas de los Orioles. Ahora, o si Guillén es la solución para este equipo, honestamente no. Problema de estructura del equipo, ¿no? No es un tema
Bueno,
de manager, ¿no?
en el podcast este de ¿cómo es? Fall Territory, que ese podcast es de Jim Brzezinski, o está de Jim Brzezinski.
Okay.
Rosenthal le pregunté que, mira, tú serías manager, y que no.
No.
No, ahorita no.
No, no, no.
No, no, yo no me meto en ese
Debe
paquete.
ser difícil, debe ser difícil. De hecho, hay un manager que yo respeto mucho, que es Ron Washington, que él está como manager de Anaheim, y hay veces que yo digo, sí, yo entiendo que tú tienes que tener trabajo, pero yo hay veces pienso,
Sí, que
mira,
debe ser difícil.
esto, claro, tiene que ser frustrante.
Claro.
Tú terminar siempre con un récord negativo. De hecho, bueno, eso me gustaría preguntárselo a un manager porque no es cierto que todos los managers le piden quedar campeones porque la gente no es estúpida. O
Claro.
sea, yo sé que los Atléticos de Oakland no van a quedar campeones en la Serie Mundial. Yo no te puedo pedir a ti que vayas a playoffs ni siquiera. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué hace? Es como, no sé, como que el novio del camino, ¿sabes? Como que la novia del camino. Eres el camino, pero no eres el destino, ¿sabes?
Sí,
Como,
tal cual, tal
no
cual.
sé,
Sí.
encárgate de preparar a las jóvenes, qué sé yo, no sé. Miren, para terminar, The Athletic publicó un artículo sobre los 15 candidatos al regreso del año. Entre ellos está Mike Trout. No jugaba más de 120 juegos en una temporada del 2019 debido a lesiones y también a aquella cosa que nos mantuvo a nosotros encerrados. La temporada pasada solo jugó 82 juegos para Los Ángeles, batió para 2-6-3, 18 cuadrangulares, 44 carreras impulsadas.
Esta temporada lleva nueve. Nueve con
Lleva nueve
12.
cuadrangulares.
Pero a Trout le está pasando algo como medio Otani. Está dando cuadrangulares, pero no tiene hombre en base.
El
Ayer,
tema.
por ejemplo,
Yo
estaba
vi.
de primer bate.
Sí. Carlos Rodón. La última temporada fue un desastre. 3 y 8 con los Yankees. Puede ser candidato a regreso del año. Para mí, uno de los más fuertes es Chris Sale. No sé qué hace Vladimir Guerrero Jr. como regreso del año,
Bueno,
honestamente.
si ves los números, o sea, si ves los números, está teniendo una temporada horrible. O sea, ha tenido
Ahorita.
temporada. No, no, no. Bueno, ahorita también. Está bateando, creo que son
Ya
260, algo
va,
así,
pero
pero.
ya espérate, ya, pero 12 y 4 el año pasado. ¿Cuántos cuadrangulares dio el año pasado?
Ya te decía.
No es
26.
una mala. Eso no es una mala
Claro,
temporada.
sí, es buena, pero si vienes del 2021, que fue tu temporada de casi MVP, que es como estaba Otani y no te lo ibas a ganar. Vienes a dar 48 cuadrangulares, después 32, después 26. El averaje también ha estado bajando bastante. 311, 277, 264. No sé, yo genuinamente todavía no entiendo bien cómo funciona ese tema del regreso del año. Es como que necesitas haber tenido una buena temporada y después tener una muy mala temporada. Es un tema de lesiones. O sea, porque, por ejemplo, el regreso del año, el año pasado lo ganó el pitcher este que ahorita está lesionado, que tenía cáncer.
Ah, Liam Hendricks. Okay.
Entonces no
Bueno,
sé.
pero es no es regreso del año por el regreso, o
No, no, estoy
sea,
claro, ¿no?
o no sé.
O sea, mira, si Mike Trout sigue así, yo creería que el regreso del año va a ser él.
Sí, claro.
Incluso si se prende un pelo más, puede volver a estar en el tema del MVP. Pero el tema es que está Juan Soto. Ahora me daría demasiada risa que Juan Soto se pasó a la americana, está con los Yankees,
Nah.
en teoría está solo para ganar ese MVP y llega Mike Trout y que, hola, volví.
Nah. De hecho, bueno, de hecho, yo lo decía ayer, MLB sacó esta primera votación y Juan Soto es favorito, pero por
Sí,
mucho.
100%.
Pero por mucho.
100%.
Y en la Nacional, Mookie Betts, ahora mismo el favorito, pero está Shohei Ohtani por ahí. Entonces, va a ser interesante. Miren, nos vamos. Arroba camisetas de Venezuela Shop en Instagram. Compra la camisa de tu equipo favorito. Escribe la palabra camiseta para entrar en un sorteo y te lleves la camisa de tu equipo favorito. Nosotros nos escuchamos mañana. Hoy, déjame ver una cosa. Creo que hoy sigue. Hoy hay juegos, evidentemente. Tuesday. Hoy es miércoles.
Hoy es miércoles,
Hoy
sí, señor.
juega Baltimore contra Anaheim. Se termina la serie. Boston contra Cleveland. Dodgers contra Washington. ¿Quién pitcha por así interesante? Hoy pitcha Montgomery por Arizona.
Hoy picha Sixto Sánchez, si no estoy errado,
Sí,
Sixto Sánchez.
sí. Sixto Sánchez pitcha Miller por Seattle. Seattle contra Texas.
Sí.
Interesante
Ayer
esa.
hubo blanqueo. Seattle está de
¿De
primero.
quién?
De
Imagínate
Seattle
tú.
a Texas. Sí, claro que
Qué
sí.
maravilla. Maravilla. Pero bueno, nada. Nos vemos. Suscríbanse. Bye.